Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Se habla poco y mal acerca de Chile, en los sectores hegemónicos porque la revuelta viene a desmoronar el modelo del mejor ejemplo del neoliberalismo latinoamericano, y en aquellos que tienen sus credos partidarios, ya que les genera vértigo la falta de conductores y representantes de una ciudadanía harta y dispuesta a experimentar de qué se trata la posibilidad de tomar la vida en sus manos. Más sencillo es poner el marco formateado de la izquierda y la derecha, elegir candidatos, dirimir entre propios y ajenos, aunque sean tan parecidos, lidiar con el fantasma de la injerencia imperial extranjera o estar en guardia ante la renacida amenaza del golpe de Estado. Pero para quienes integramos después de la deriva hablar de Chile hoy es referirnos a un acontecimiento que interpela nuestras convicciones más movilizantes acerca de los modos de organización horizontal y por abajo para cuestionar la farsa del sistema democrático y pensar desde el cuerpo todo aquello que es necesario cambiar de raíz. Tal vez por ese eco familiar a nuestro diciembre de 2001, quizá porque creemos fervientemente en esos encuentros donde las personas asumen el compromiso de forzar el presente y proyectarlo al futuro, seguramente a partir de que en Chile aparece tan clara y cristalinamente que la dictadura no terminó, que el sistema se asienta en una noria violenta y desigual, que allí no hay partido que pueda maquillar de normalidad el descalabro. Esta noche en La Tribu vamos a tratar de visitar ese escenario incierto y embriagador, donde las muchedumbres parecen decididas a sacudirse las pesadas herencias de un pasado sangriento y oscuro para conjugar otro tiempo que habla las lenguas de la tierra y se atreve a balbucear muy distintas nociones de participación e igualdad, ya sean asambleas, plazas o cabildos, que son el verdadero escenario de la política. Conscientes de que se trata de un camino largo e intrincado que no ofrece soluciones mágicas ni respuestas instantáneas, trataremos de dotar de ideas y palabras una travesía que se desenvuelve del otro lado de los Andes y que queremos acompañar con la sensación de que allí alumbra otra posibilidad contra la barbarie capitalista y su macabro juego de lo dado y lo posible.
Después de la deriva.
...22:11 de la noche, estamos iniciando el programa 122 de Después de la Deriva, como se desprende de este editorial que acabamos de compartir. Hoy el tema es Chile, en una semana donde el tema también es Bolivia. Teníamos programado este programa, un programa que teníamos muchas ganas de hacer y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Chile hace casi un mes. Y que la verdad que nos tiene muy preocupados por un lado, pero también muy interesados y con muchas ganas de compartirlo. Por eso hemos invitado esta noche a los hermanos Emanuel Jiménez e Ignacio Jiménez. Buenas noches, ¿cómo andan, compañeros?
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por arrimarse acá a la vereda, a la deriva. Guille Folguera.
¿Cómo andas, Sergio?
Todo bien. A Emanuel y a Ignacio los conocimos en un encuentro en un conversatorio del semillero de experiencias autónomas. Hace unas semanas atrás en La Gomera, recién acababa de estallar Chile y nos pareció muy interesante poder compartir con los compañeros esta experiencia. Vamos a tener además algunos aportes grabados que hemos conseguido desde Chile para ir, bueno, pensando juntos y armando ese rompecabezas. Yo usaba ahí en el editorial la palabra embriagador porque realmente uno siente que están pasando unas cosas muy interesantes que no ocultan, por otro lado, la violencia estatal, la represión tremenda de los carabineros y un montón de y los muertos, que lamentablemente siempre los ponemos nosotros, pero no deja de ser un escenario bien interesante que intentaremos atravesar esta noche en la deriva. No sé, Guille, si querés abrir el fuego.
No, este doble punto que planteaste recién, Sergio, y tirárselos a Manuel Ignacio. Este doble juego que llega acá en mezcla de esperanza y a la vez dolor, ¿cómo la viven allá ustedes que están poniendo el cuerpo, la movilización, la voluntad?
Bueno, desde mi parte, yo llevo más años acá en Argentina.
Vos sos Emanuel, ¿no?
Yo soy Emanuel. llevo bastantes años acá y de alguna forma he mirado el proceso con un poco de distancia. Siempre me toca estar de este lado de la cordillera cuando estallan las cosas. participé activamente en el 2006 y el 2011 en movilizaciones estudiantiles. Y desde mi óptica, desde mi punto de vista, veo esta un poco tensión, ¿no? Este hecho medio dramático de que hay, por un lado, cosas muy positivas que nos llaman a continuar, a avanzar, a ver quizás desde este lado también pues, nuevas posibilidades que rompen un poco el duopolio, ¿no? Esta idea de River Boca, ¿no? De el Mar Menor, todas estas lógicas de partido, y avanzar, ¿cierto?, en proceso de constitución del tejido social, ¿no? De reconstituir eso. Y por otro lado, todo el drama, el dolor de nuestros amigos que están en la calle, de familiares que están marchando y que nos van contando, digamos, también lo dramático que es todo esto, ¿no?
Es ¿Vos, Ignacio? Es completamente real que existe una violación sistemática a los derechos humanos en Chile. O sea, los 200 personas que perdieron sus ojos, más las torturas, porque hay centros de tortura, y la constante del Estado de reprimir frente a intentar dar soluciones que son desde la perspectiva neoliberal a un pueblo que ya no quiere lo neoliberal. O sea, lo que se ve es esta regeneración del tejido social, por una parte, donde la gente, como decías tú, es muy bello ver esa esperanza de que la gente vuelve a salir a la calle, a comer con su vecino, a conversar con su vecino, cosas que en los 30 años anteriores no se veía porque todos estaban viviendo en una sociedad de consumo. En este momento está esa esperanza de que la gente está volviendo a politizarse, está volviendo a hablar, y por lo mismo el Estado y el gobierno de Sebastián Piñera intenta cegar este despertar de Chile, intenta destruir lo que se está construyendo, porque sabe que lo que se está construyendo solo va en desmedro de las políticas del Fondo Monetario Internacional, del imperialismo estadounidense y de sus propias empresas. Y al final y al cabo, no podemos evitar pensar que Sebastián Piñera es un empresario que llegó al poder. Y no es más que eso.
Y también un poco en contra de toda la clase política en general, como clase dirigencial, que se ha acomodado en su sofá, en el Congreso. En general, todos los partidos políticos participan de este acomodamiento y de esta neutralización del movimiento social un poco. Durante también todo el periodo que va desde la Concertación, desde cuando asume en el año 90, hasta el día de hoy. O sea, hay un constante acostumbramiento de ellos al privilegio que les otorga el Estado también.
Es por eso mismo que el movimiento se muestra directamente apartidista. O sea, no tiene direcciones del Partido Socialista o del Partido Comunista o del Frente Amplio, que se podría decir que son las banderas de izquierda. Sin embargo, sí es un movimiento de muy, muy de izquierda, que va en contra de todo el pensamiento neoliberal. Sin embargo, critica esas élites políticas de las cuales hablaba Emmanuel, y que ahora ellos mismos se están autopresionando para poder tener un poco de cabida dentro de este movimiento que es completamente apartidista.
¿Les parece? Les decíamos que había un contacto con Chile, íbamos a intentar sacarlo por teléfono, se complicó, pero Rodrigo Carmi Bolton, que es doctor en filosofía, docente en la Universidad de Chile, y a quien hemos encontrado gracias a unos artículos que ha escrito en El Desconcierto, y Ana Carolina Strongoli decidió capturarlo para que esté acá en La Deriva, así que lo conseguimos, le hemos mandado unas preguntas, y si quieren comenzamos a dialogar de algún modo con las preguntas, con sus respuestas, y vamos avanzando en esto. Lo primero que le preguntábamos a Rodrigo es, ¿qué es lo crucial de este estallido que está viviendo Chile? Si les parece, compartimos lo que nos dijo Rodrigo.
Hola, ¿qué tal para todos los auditores en Buenos Aires? Sí, yo soy Rodrigo Carmi, soy académico de la Universidad de Chile. He estado siguiendo muy atentamente todos los sucesos que han acontecido en los últimos 25 días, más o menos, desde el 18 de octubre. Y bueno, frente a la primera pregunta que me plantean, ¿cierto?, respecto de la cuestión crucial de este movimiento, más bien de este estallido, ¿no? Yo diría que hay tres puntos centrales. Uno, es crucial que lo que se ha puesto en juego acá es fundamentalmente la quiebra política del Estado subsidiario, o lo que es lo mismo, la quiebra política del pacto oligárquico articulado desde 1980 hasta la fecha. ¿Sí? Es decir, durante la dictadura de Pinochet, ¿no?, se reformula completamente la Constitución, y la Constitución del 80 inaugura, por decirlo de alguna manera, un nuevo pacto oligárquico que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no?, con una serie de modificaciones constitucionales importantes, sin duda alguna, ¿no?, donde las últimas modificaciones constitucionales a la Carta Fundamental fueron realizadas durante el gobierno de Ricardo Lagos en el año 2005, y que implicó también la sustitución de la firma de la Constitución que había estado firmada por Augusto Pinochet por la firma de Ricardo Lagos, ¿no? Ahora, esas modificaciones constitucionales, esas reformas constitucionales se hicieron entre cuatro paredes, ¿no? Tuvieron un carácter eminentemente popular, y entonces la matriz, sin embargo, del Estado no se modificó sustantivamente y el pacto oligárquico permaneció, por tanto, intacto. Entonces, la primera cuestión decisiva de este estallido es que pone en cuestión, y yo diría de manera más radical, pone en quiebra política, ¿no?, al pacto oligárquico de 1980. La segunda cuestión crucial del estallido es que ha sido fundamentalmente un estallido de carácter destituyente. ¿En qué sentido ha sido destituyente? Bueno, en principio destituyó, ¿cierto?, el alza de pasaje del subte, ¿no?, que había subido 30 pesos, ¿cierto?, que metaforizaba al mismo tiempo los 30 años, ¿cierto? Esa alza del precio del subte, ¿no?, fue totalmente destituida por la rebelión secundaria que catalizó, ¿no?, la revuelta general del país, ¿no? En segundo lugar, se destituyó el estado de excepción, porque Piñera declaró el estado de excepción constitucional y le agregó al mismo tiempo el toque de queda, que implicó la presencia de militares como nunca antes visto desde la dictadura, ¿cierto?, en las calles, ¿no?, tanquetas, etcétera. Es decir, también se destituyó el estado de excepción y el toque de queda. Finalmente se destituyó la primera propuesta al gobierno, que fue una agenda social. Evidentemente esa agenda social va, pero no fue para nada suficiente, ¿no?, articular o proponer desde el gobierno una agenda social que simplemente lo que hacía era expandir el programa neoliberal en función de subsidios y políticas de focalización, ¿ya? Y finalmente hay una destitución radical, como ya les decía hace un rato, ¿ya?, del pacto oligárquico de 1980, en el entendido que esa destitución implica instalar la problemática constitucional como una problemática de urgencia política y una problemática que implica inmediatamente al pueblo. Es decir, el pueblo adquirió inteligibilidad constitucional en el sentido de que el pueblo mismo comenzó a exigir, ¿verdad?, una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo los poderes fácticos, en este pequeño recuento que yo he hecho, han retrocedido. Retrocedió el estado de excepción, retrocedió el toque de queda, porque la gente igual siguió saliendo a protestar, retrocedió la agenda social, porque a pesar de que el gobierno propuso la agenda social, la gente siguió protestando, y ahora, hace un día atrás, el gobierno está proponiendo aparentemente una nueva constitución, pero aún así, hoy día, día de huelga general en Chile, ¿no?, la gente ha salido con todo a protestar, precisamente porque desde el pueblo, ¿no?, lo que se vislumbra, lo que se imagina, lo que se está pensando es en una asamblea constituyente y no en un nuevo pacto oligárquico, ¿verdad?, que deje las condiciones del poder intactas, ¿cierto?, bajo un nuevo manto jurídico, bajo un nuevo marco jurídico, ¿no? Esa sería la segunda cuestión crucial, es decir, la destitución. La destitución, estado de excepción, toque de queda, etcétera, que termina en situar la problemática constitucional. Y finalmente, termino con esto. El tercer aspecto central de este estallido es que es fundamentalmente una revuelta trabajadora, porque hay una alianza tácita entre capas medias y estrato popular, ¿cierto?, que de alguna u otra manera convergen en la instalación del problema constitucional como un problema jurídico-político, ¿sí? Y esto tiene, me parece, dos aristas centrales, una subjetiva y una arista objetiva. La arista subjetiva es que, a diferencia de la transición política, que precisamente se articuló en función de la corrección política y de la domesticación de las pasiones, y por tanto de la desautorización del odio y de la rabia, ¿no?, lo que tenemos hoy día es básicamente la autorización de la rabia como una pasión política fundamental que emerge desde abajo hacia arriba, ¿no? Y en términos objetivos, esto implica, como decíamos hace un rato, la destitución del pacto oligárquico de 1980, ¿no?, mostrando que ese pacto oligárquico no era otra cosa que eso, un pacto oligárquico, y de ninguna manera, ¿no?, donde el pueblo no estaba invitado a esa mesa, ¿sí?
Rodrigo Carmi Bolton, doctor en filosofía, docente en la Universidad de Chile, hablando de estos aspectos del estallido, esas claves, bueno, súper interesante, no sé cómo lo escucharon ustedes desde aquí.
Sí, no, o sea, muchas cosas se nota también, obviamente reflexionando sobre esto, pero también muy claro en lo que está pasando, me imagino muy también ahí siendo parte. Me gustaría agregar, sí, un poco que esta subversión de la normalidad chilena, también hay que recalcar un aspecto importante, que es que si bien se subvierte la normalidad de la cotidianidad de los chilenos, este Estado militarizado siempre ha estado presente en lugares como, por ejemplo, zona como el Alto Biobío, que es zona de conflicto con el Gulmapu, el Estado chileno, sobre territorio de pueblo mapuche. Uh-huh. Ellos siempre han presenciado un poco esta violencia con la que avanza el Estado durante todo este pacto que nombran, que en estos momentos estalla en la sociedad chilena. Sin embargo, esta normalidad
no era tal, o la normalidad en tal caso era ese abuso, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, para ellos, un poco para el pueblo mapuche, este estado de emergencia es la normalidad para ellos. Uh-huh.
A mí me gustó mucho el punto en el que habla sobre que el movimiento en general tiene aristas destituyentes, porque efectivamente salta como una forma o explota en tanto aumentan el precio del pasaje y la gente estalla por eso. Y efectivamente hay toda una reivindicación de lo que es la rabia, del resentimiento frente a esta oligarquía que siempre intenta jugar con la esperanza y con los dineros de la gente, al fin y al cabo. Sin embargo, siento que desde la perspectiva del filósofo se pierde un poco las cosas fácticas, igual que sí, que utiliza el gobierno y las empresas como reacción frente a esta misma institución. Entonces, si bien quitan el precio del pasaje, quitan el arancel, lo suben en el horario bajo, o sea, en los horarios de punta, en el horario valle, que se llama el metro, bajan el precio, pero lo suben en el horario en el cual anda menos gente. Entonces, sí o sí, igual tienen una forma de reaccionar ellos, claro, para pasar como por sobre las demandas de destitución. Y obviamente lo que está llamando ahora a la gente es que se haga un cambio de la Constitución. O sea, el terminar con el pacto oligárquico significa terminar con el pacto oligárquico que proviene incluso desde la primera Constitución del Código Civil de José Joaquín Prieto con Diego Portales y Andrés Bello. O sea,
eso en 1800, para que aclaremos,
en 1830. O sea, y después viene la renovación del pacto oligárquico en 1925 con el presidente Alessandri. Y después viene la instauración del gobierno, o sea, de la dictadura cívico-militar y de un nuevo pacto oligárquico en el cual se incluye a la rama militar dentro de esta misma oligarquía. Y ellos, al fin y al cabo, son los que amedrentan a toda la población, porque ellos son los que tienen las armas.
Uh-huh. Claro. Tanto Ignacio como Emanuel, que sospecho que tienen menos de 30 años, ¿no?
30.
30 tienen justo, ¿vos también?
No.
25. 25. Rodrigo hablaba de esta analogía que también estuvo circulando entre los 30 pesos de aumento y los 30 años, ¿no? Uh-huh. Y yo viví 2 años en Chile y un poco el juego que les quería preguntar es la sensación de un país que no estaba en dictadura, en el sentido de una democracia representativa que involucraba algún tipo de voto, pero que había sido pensado por la dictadura, ideado por la dictadura. ¿Ustedes coinciden con eso? ¿Cómo se percibe la presencia de la dictadura para gente que nunca vivió la dictadura?
A mí en ese aspecto hay una tesis que propone Garretón, que dice que los gobiernos que van después de la dictadura, o los gobiernos de transición que le llamaron, no son gobiernos de democracia propiamente tal, sino son más bien gobiernos post-dictatoriales, o que vienen a afianzar finalmente con esta estructura que dejó instaurada en el 81 la constitución de Jaime Guzmán, que es el ideólogo básicamente de los Chicago Boys y del grupo oligárquico de extrema derecha de Chile. Él funda el partido de la UDI y también va a ser el que va a dejar marcada con sus huellas el Estado, el cual se utiliza ahora, o sea, las herramientas que va a utilizar el Estado ahora para atacar a la población. O sea, los estados de emergencia que se ven decretados son parte de la legalidad de esta constitución. Y es por eso mismo que la gente quiere derrocarlo. Ahora, ¿por qué la misma gente está en contra? Y nosotros decíamos que era un movimiento partidista porque exactamente son estos partidos políticos como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, la Democracia Cristiana, incluyendo también, si lo pensamos, al Partido Comunista, que se une en el último gobierno de la nueva mayoría con Michelle Bachelet. Ellos son partícipes de mantener el status quo de la oligarquía. Y es por eso mismo que el movimiento se muestra de manera partidista y en contra de esta oligarquía.
Tendríamos que ir a la tanda y a un poco de música, y lo seguimos después en el segundo bloque. Estamos hablando y pensando sobre Chile. Nos acompañan Ignacio Jiménez, Emanuel Jiménez. Esto es Después de la Deriva, y después de la tanda seguimos. La tanda y la música, claro.
Ya durante esa época, como cualquier otra, lograste combinar misterio y tu mandar. Lamento tener que decirte lo siguiente, pero tu existencia ya no es lo suficiente para mí. Si ya ni sustituyes razón para desgasto, y aunque fuera de oro y miel, te quedarías con el cuerpo de otra que te dé alegría. Creí otra y no me quieres de ese modo. Sé que soy una masoquista que te ve a ti en todo. Sé que llegué hasta un punto y tendré que frenar, pero hay algo malo con fantasear.
Después de la deriva.
Y a mí me preocupa el contagio de Chile. Me parece que es un escenario absolutamente ajeno a nuestra realidad. Creo que la Argentina tiene peronismo, tiene movimiento obrero, tiene movimientos sociales, y eso contiene a los últimos deciles de la pirámide social. Los movimientos sociales contienen los últimos dos.
O sea, vos no ves que lo de Chile sea solamente una revuelta contra el neoliberalismo, sino que puede ser una revuelta contra los gobiernos.
Sí, claro.
Y eso le puede tocar a la
Es una revuelta contra las consecuencias de las políticas neoliberales, lo que no significa que sea una revuelta de centroizquierda o de revolucionaria. Eso puede tomar cualquier otra forma. Pero lo que digo es, las dos últimas deciles de la pirámide social están los movimientos sociales. En la tercera y la cuarta hay una pregunta que es quién contiene eso, lo que Nathanson llama el moyanismo social, que puede ir para la derecha, puede ir para la izquierda. Y después para arriba tenés a los sindicatos, ¿no? La quinta y la sexta, digamos, tener los sindicatos. Ahora, ese sector que no tiene representación sindical y que además tiene dificultades para identificarse políticamente con alguien...
Puede desbordar a todo eso.
Puede desbordar, ahí es donde más le... Es el trabajador pobre, la persona que labura 12 horas por día y la guita no le alcanza, y que el día de mañana, si pierde el trabajo, le aumenta el transporte, es capaz de estallar.
Diego, ¿a qué es lo que más le tenés? No.
Bueno, utilizábamos acá el recurso de tomar cosas de programas, en este caso un audio de Corea del Centro, el programa televisivo que comparten Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell en el canal Net TV. El día después de las elecciones hicieron ahí una mesa con un invitado, Leandro Santoro, un muchacho proveniente del radicalismo, pero muy cercano al kirchnerismo. Y no sé por qué tenemos esas preguntas psicológicas que se ponen de moda, ¿a qué le tenés miedo? Y dijo Chile, y explica por qué le tenía miedo a Chile. Leandro Santoro es un ministeriable de Alberto Fernández, sí, claro. Dicen que podría ir ser ministro de Cultura, ser ministro de la Secretaría de Medios. Bueno, nos explicó por qué teme a Chile, y de paso dio como una explicación de lo que el peronismo entiende por la política y los desbordes, ¿no?
Sí, y dos palabritas que tiró, ¿no? Al contagio de Chile y al desborde, ¿no? Dos palabras que podrían ser sacadas de los servicios de inteligencia. Pero...
En fin, antes de la tanda, esto fue después de la tanda, escuchábamos a Francisca Valenzuela, una artista pop chilena bien interesante, haciendo su canción Muleta. Francisca Valenzuela, decíamos fuera de micrófono con los compañeros, con Ignacio y con Emanuel Jiménez, que la sociedad chilena se está sintiendo interpelada. Francisca Valenzuela, perdón, pese a que es una artista pop y moderna y joven y tal, ha participado en festivales que han tenido que ver con estas revueltas que están sucediendo en Chile. Bueno, por eso la incluíamos aquí. Si les parece, vamos a ir a un segundo audio que nos mandó Rodrigo Carmi Bolton desde Santiago de Chile. Le preguntábamos qué sectores sociales involucra la revuelta chilena. Si quieren, los compartimos y seguimos charlando aquí en La Deriva. Okay.
Claro, una muy buena pregunta. ¿Qué actores sociales involucra? Cierto que de alguna manera lo contesté en la primera pregunta, pero soy un poco más preciso. Yo diría que en términos generales esta revuelta está hecha por trabajadores. Es decir, todo un campo que va de trabajadores altamente calificados, ¿no? Que sea profesor universitario, académico, computacionales, en fin, hasta trabajadores precarizadísimos, ¿cierto? Que no son altamente calificados, ¿cierto? Y que constituyen, por así decirlo, una alianza táctica, ¿no? Y tácita al mismo tiempo entre capas medias y sectores populares, ¿no? Yo diría que ese sería un poco el horizonte de los actores sociales aquí involucrados, ¿cierto? Porque justamente, o sea, tanto la clase media chilena, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que no es otra cosa que trabajadores de mayor calificación versus trabajadores de menor calificación, ¿no? Han sufrido los embates neoliberales en el sentido de profundizarse las reformas de precarización una y otra vez, ¿no? Desde el chico que tiene un doctorado y que llega a Chile y tiene que pasar una serie de dispositivos de precarización laboral, ¿no? Donde la propia institucionalidad de investigativa, por ejemplo, el caso de Fondesit o CONICIT en general, funciona de forma precarizada, hasta la empleada doméstica a la que no se le hace contrato de trabajo, o el muchacho que vende, el vendedor ambulante, ¿cierto?, que pasa siendo perseguido por la policía en función de leyes draconianas que le exigen pagar impuestos, mientras los súper ricos precisamente lo que no hacen es pagar impuestos. Es decir, yo diría que aquí la cuestión decisiva es que las capas medias y los sectores populares se encontraron bajo una misma política de precarización, ¿cierto?, y de sostenido endeudamiento, ¿no?, frente a una clase de súper ricos, ¿no?, a la que jamás estas capas van a poder alcanzar, y no solamente no van a poder alcanzar, sino que además estos súper ricos gozan de una absoluta impunidad. Impunidad legal, impunidad tributaria, ¿cierto?, y sobre todo apropiación total de los medios de producción, ¿no? Esa sería, me parece, una de las cuestiones fundamentales de entender. O sea, Chile tiene, por ejemplo, como un país pequeño, ¿cierto?, si tú comparas con el PIB, etcétera, Chile tiene súper ricos a nivel mundial, ¿no? Eso es tremendamente anómalo para un país tan tan precario como este, tan pequeño como este, donde ni siquiera la salud ni la educación resultan gratuitas, ¿ya? Y más bien son servicios tremendamente malos, ¿ya? Y que comienzan a articular una serie de redes atomizantes de dispositivos biopolíticos, ¿no?, que endeudan a la gente con la salud, con la educación, y que te suben el programa, qué sé yo, de seguro de salud en tal momento, en tal otro, ¿cierto?, que se te suben la colegiatura en tal momento, en tal otro, ¿no?, y que además la educación está hecha para un sector social y para otro sector social. Hay un apartheid educacional muy pronunciado, hay un apartheid en términos de salud pública también muy pronunciado, ¿no? Es decir, ese es el, por así decirlo, son los actores sociales que están involucrados en esta tremenda grieta. No solamente es una grieta social, sino que sobre todo, ¿no?, como bien sabía Marx, todo problema social o toda lucha social, decía Marx, es una lucha política, ¿no? Bueno, justamente esta grieta social el pueblo la ha interpretado como un problema político, y por eso, ¿no?, ha abierto la imaginación pública para pensar ahora la cuestión de la Constitución.
Escuchábamos a Rodrigo Carmi Bolton contando quiénes son los actores sociales que están agitando en Chile. Ahora Ignacio se salía de la vaina por decir que no estaba de acuerdo con algunas cosas que había escuchado allí.
Sí, o sea, yo creo que el grueso social de la movilización, o las bases, se podría decir, que son los trabajadores, pero en general tenemos que entender que también tienen un alto apoyo de los estudiantes, en su gran medida, ya sea dentro de lo que es la línea de frente, como le llamaron, la primera línea, como lo llaman la misma gente ya, que son los encargados de estar enfrentando a los carabineros para que los demás puedan marchar tranquilamente, pacíficamente, que son la gran mayoría de trabajadores, sí. Y lo otro es que si lo pensamos en términos generacionales, los trabajadores de ahora son los mismos que estuvieron el 2006 movilizándose como estudiantes, los después estuvieron como universitarios el 2011, a mí me tocó ser secundario para el 2011, pero tengo muchos compañeros de los que estábamos el 2011 que también son trabajadores. O sea, es un recambio generacional. Lo que él llama los trabajadores son todos estos, esta nueva masa de trabajadores que participa ahora del mercado laboral y que sí se dio cuenta de que el mercado laboral chileno está infinitamente precarizado. O sea, cuando recién escuchábamos el audio del político de Argentina, él hablaba de los sindicatos. En Chile no existen casi los sindicatos, o sea, son muy mínimos. Y Unidad Social viene, esta organización que engloba las distintas organizaciones, viene un poco a unir esa fuerza de tanto estudiantes como trabajadores para poder repeler las fuerzas del gobierno. O sea, efectivamente, la base social en su gran mayoría son trabajadores, pero no hay que olvidar que los estudiantes tienen un papel fundamental dentro de la revuelta también. Uh-huh. Ya sea siendo los que llaman en un principio a hacer las evasiones masivas en el metro, que la evasión en realidad era un acto más bien común en Chile, no era un acto muy, muy raro, por así decirlo, pero que se hizo como a manera de desobediencia civil política, o sea, tomó un carácter netamente político en la medida en que alzan las tarifas, y los primeros que saltan a demostrar esta acción de desobediencia civil son los estudiantes. O sea, no podemos desmerecer esa labor que tienen tanto como detonantes del movimiento como de defensores de los demás en la primera línea.
Claro, sí, sí, sí.
¿Les parece que escuchemos un poco más de música y seguimos con el programa? Se nos ha volado, realmente quedan 13 minutos de programa, pero vamos a intentar hacerlo todo. Ahora vamos a escuchar a Víctor Jara, Las Casitas del Barrio Alto.
Las casitas del Barrio Alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un peyón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con resipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del Barrio Alto, todas hechas con resipol.
Las Casitas del Barrio Alto, del queridísimo Víctor Jara.
Tema pedido, ¿no?
Sí, pedido a gritos. Antes hablábamos con Emanuel y quería comentar algo del pacto cívico-militar, que me pareció muy interesante.
Claro, un poco como retomar esta idea que dice aquí el profesor de filosofía, ¿no? Esta idea del pacto cívico-militar, este pacto que consolida una oligarquía, pero además de consolidar la oligarquía militar, digamos, como parte de la clase política, o sea, lo integran un poco a su élite, desarrollan todo este sistema, ¿no?, neoliberal, la idea de imponerlo, ¿cierto?, a fuego, y la idea después de legitimarlo y perfeccionarlo mediante una democracia aparente, ¿no? Y esto justamente tenía que ver con lo que decían también Ignacio, y en contraposición con lo que decía un poco Santoro, de los sindicatos. En realidad hay todo un proceso de eliminar sindicatos, reducirlos, dejarlo a viejo estandarte del sindicalismo un poco muy atrás, es decir, el Colegio de Profesores, el Sindicato de Codelco, instituciones que, digamos, perdieron su lineamiento con justamente las bases. Uh-huh. Y que se perdieron un poco también. Y además toda una ¿no?, esta idea del capitalismo voraz, ¿no?, del consumismo voraz, de hacernos individuales, encerrarnos en nosotros mismos, y cómo es que dentro de una población, que es la población trabajadora, nuestros padres, nuestros abuelos, digamos generación previa al 90, se ve muy fuerte esta, este temor, este miedo que tienen ellos, es un trauma que sufren en algunos casos, no todos obviamente, pero digamos en la población común se ve mucho este trauma de sentir que cualquier cosa que uno hace es peligroso, hablar fuerte es peligroso, decir cosas es peligroso, frente a una generación que de alguna forma nace en democracia, ¿cierto?, en esta democracia aparente, pero que estudia, termina saliendo, entra al mercado laboral y no están sindicalizados, siguen siendo trabajadores precarizados, igual que cualquier otro trabajador, profundamente endeudados, porque este modelo lo que primero hace es endeudarte, o sea, naces con una deuda, tus padres tienen una deuda, uh-huh, y tú luego naces con esa deuda y así sucesivamente, se transmite generacionalmente esa deuda. Y es interesante ver cómo, sin terminar la universidad, yo allá que me vine el 2011 justamente por eso, estoy endeudado, mi hermano que también está endeudado, y que en realidad, en general, el sueldo base de Chile es 3 veces la deuda que tiene esa persona, por lo menos. O sea, estudios económicos han revelado que el ciudadano promedio está endeudado en 3 veces su sueldo, no importa la capa social a la que pertenezca. O sea, claro. Y eso creo que es importante destacar, porque justamente donde afecta la sensibilidad individual de cada persona, justamente que 30 pesos no son 30 años.
Quizás más que la base social sean los trabajadores, la base social del movimiento son los endeudados, que es transversal.
Es transversal a toda la gente.
Está muy bien. Le preguntábamos a Rodrigo, y vamos a trasladar esa pregunta a la mesa ya para el cierre de este capítulo 122 de Después de la Deriva, acerca de si esta revuelta que está atravesando Chile puede considerarse una nueva forma de democracia.
Y bien, el carácter acéfalo de esta potencia nos lleva a la última pregunta, ¿no?, que es la cuestión de los cabildos. Lo interesante de los cabildos es que, primero, son cabildos autoconvocados, es decir, no existe una instancia trascendente, como el Estado u otra, ¿cierto?, que haya, por así decirlo, convocado a estos cabildos, sino que es el propio pueblo el que comienza, ¿no?, eróticamente, ¿cierto?, a articular estos cabildos y a autoconvocar estos cabildos para imaginar, ¿no?, una otra forma de vivir juntos, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es que los cabildos han puesto en jaque al pacto oligárquico de 1980, ¿no?, y eventualmente van a poner en jaque a cualquier tipo de pacto oligárquico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cabildos lo que ponen en juego es básicamente la irrupción de una democracia popular, ¿cierto?, que destituye radicalmente cualquier tipo de pacto oligárquico que se quiera establecer. Yo diría que, para volver a las primeras preguntas que señalabas acerca de la destitución, el pueblo ha llegado a pensar su momento constitucional, y diría que el pueblo está muy convencido de que aquí el asunto es asamblea constituyente o nada, porque la credibilidad de los partidos políticos es nula y hay demasiada sospecha de que los partidos políticos pueden salirse con la suya enarbolando un nuevo pacto oligárquico, ¿no? Y por lo tanto, lo que me parece clave a mí en términos personales es que se abra una asamblea constituyente, ¿cierto?, que tenga un carácter plurinacional y al mismo tiempo paritario, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se requiere hoy para el establecimiento de un nuevo pacto social que no redunde en un carácter necesariamente oligárquico, ¿ya?, es precisamente abrir otro lugar de enunciación. Perdón. Al abrir otro lugar de enunciación, son otras voces las que entran en la imaginación y en la discusión, ¿no?, que son precisamente esas voces las que han estado completamente ausentes de los distintos pactos oligárquicos que se han establecido en las distintas fases, por así decirlo, de la República de Chile. Desde 1833 y su constitución, pasando a la constitución de 1925 y finalmente la constitución de 1980, que es la que rige actualmente. Es decir, una asamblea constituyente nunca se ha realizado ¿no? Sino como una forma de neutralización y por tanto de instalación de un pacto oligárquico. Por eso es necesario instalar una asamblea constituyente para que otros actores ingresen a la contienda, ¿no? Actores que nunca han estado, ¿verdad?, en la deliberación del país y de las formas de vivir juntos que tenemos aquí, ¿no?, que podríamos llegar a tener, ¿no? Entonces, lo que yo diría es que los cabildos son una reivindicación de la democracia popular, sin duda alguna. Los cabildos son una reivindicación de la democracia popular, y lo interesante es que han sido los cabildos en esta democracia popular absolutamente pacífica, ¿cierto?, lo que ha comenzado a destituir al pacto oligárquico de matriz portaliana, ¿no?, que estructura al Estado de Chile desde 1833 hasta la fecha, y que pasa efectivamente por el año 73 como un momento en que los poderes fácticos se condensan muy radicalmente. Eso, bueno, no sé si puedo colaborar con algo más, me lo dicen. Un abrazo desde acá, el otro lado de la cordillera.
Bueno, el saludo de Rodrigo Carmi Bolton hablando de esta democracia popular que se está gestando. Ahí estábamos todos más o menos de acuerdo, me parece.
Sí. Me pareció interesante el carácter acéfalo que justamente
marcaba
y que podía ser interesante en relación a si es acéfalo de partidos, es acéfalo de movimientos.
Es acéfalo de partidos, diría yo. Sin embargo, hay una punta de lanza, por así decirlo, que está planteando como primera reivindicación o como primera demanda la Asamblea Constituyente. Y eso es unidad social. Uh-huh. Unidad social es un conglomerado de organizaciones donde se mete Nomás FP, movimiento, la misma CUT, algunos movimientos más antiguos, algunas organizaciones más antiguas, el Colegio de Profesores, o sea, son muchas organizaciones que confluyen y que plantean como principal demanda la Asamblea Constituyente. De hecho, frente a las reacciones del gobierno de la demanda, dijeron ya, hagamos un Congreso Constituyente. Lo que dijo Unidad Social va a ser, nosotros no queremos Congreso Constituyente, queremos Asamblea Constituyente, y no vamos a cambiar nuestra demanda, y no vamos a transar tampoco. Y eso es lo importante, porque más que hacer acéfalo de no tener una guía, tiene una guía. La guía es la Asamblea Constituyente.
Les pregunto si también estas organizaciones han activado hoy lo que fue el paro general. Sí. Se habla de 100 organizaciones civiles que lo nutrieron, de 80.000 personas movilizadas solo en Santiago. No sé si quieren aportar algo de eso, se nos va el programa ya, pero...
Ajá. Bueno, un poco que Chile está viviendo también un proceso de regeneración de su tejido social, donde involucra vecinos, pobladores comunes, médicos, profesores, portuarios, mineros, es decir, están confluyendo todas las fuerzas sociales a través de sus demandas históricas que siempre estuvieron. Hubieron, si bien de los estudiantes del 2006, pero también Nomás FP tuvo su fecha, constantemente todos tienen, digamos, sus pedimientos y ahora confluyeron en una única línea. Y creo que eso es importante también destacarlo. Acéfalo no es, porque hay gente pensando esto hace mucho tiempo.
Uh-huh. Está buenísimo. Son las 11 de la noche, el programa técnicamente terminó. Guille va a viajar allá a Chile por otras cuestiones, pero seguramente nos va a traer lindo material.
Por lo menos experiencia, seguro. Así que...
Y seguramente volveremos a contactarlos a los compañeros. Ignacio Jiménez, Manuel Jiménez, gracias por venirse hoy a La Deriva,
gracias
aquí en La Tribu.
Gracias a ustedes.
Una invitación, varias invitaciones. Primero, que este programa súper interesante, que le agradecemos a los compañeros, va a estar subido mañana en nuestra página, después de laderiva.com.ar. Es un programa que además se va a poder escuchar, por ejemplo, en Granada, España, gracias a los compañeros de Radio Almaina, en Radio Libre de Santa Teresita, también en Radio Los Coihues de Bariloche, que toman Después de la Deriva, e invitarlos mañana, si quieren. Se va a hacer en la casona de Humahuaca 3508, aquí en El Abasto, un apoyo al cuarto Festival Internacional de Cine de Rojava. Es un festival que se realizaba hace 4 años, obviamente por la invasión criminal de Turquía al país kurdo. Este festival no se puede realizar, y en muchas ciudades del mundo este va a ser simultáneamente este festival. Mañana entonces, ahí en la casona de Mahuaca, están invitados. El compañero Che de Lille nos avisó de esta convocatoria, así que nos daremos una vuelta por allí para también acompañar esa lucha. Gracias por haber venido, buenas noches a todos, y el martes que viene estamos en La Deriva de vuelta.
Escuchado el ritmo de los hace un año.